Un viaje de sensaciones. Calidad en la experiencia. Es momento de sentir el mundo del vino y otros placeres. Esto es Red, Red Wine. Tope de gama. It's up to you. Con la sommelier Carolina Pavicevich y el licenciado Alejandro Abraham. Tope de gama. Por Aries.
Llega a Salta una nueva forma de vestir tu casa. The Linen Factory. La mayor calidad y fibras naturales en fundas de edredón, cubresomier, todo tipo de cortinas, manteles y más. The Linen Factory. Te esperamos en General Güemes 292 o envíanos WhatsApp al 3875-841268 o al 3874-570269. The Linen Factory.
Estamos en contacto con Felipe Stahlschmidt, el enólogo de Giramundo, pero de una vasta trayectoria por Mendoza. Felipe, ¿estás ahí?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido.
Bienvenido. Gracias. Buenas noches. Felipe, bueno, a ver, vos tenés una trayectoria bastante interesante en bodegas más grandes, ¿no? Más allá que vos estás ahora enfocado solo en Giramundo, ¿no?
Exactamente.
¿Y qué es lo que te aportan?
En bodegas muy grandes y nada, fue un gran aprendizaje en distintos aspectos. Uh-huh. Desde manejo de viñedos hasta lo que es la comercialización de vinos.
Uh-huh. Justo te quería preguntar qué es lo que te... A ver, eso de, ¿qué de lo que vos te aprendiste en estas bodegas te sirve para tu propio proyecto?
Uy, todo realmente. Fue como... Creo que una gran escuela, porque uno cuando estudia... Yo me formé como ingeniero agrónomo y entré a trabajar en viñedos en Catena. Uh-huh. Y después me especialicé ayudando en investigación y colaborando en bodega. Hice una maestría en vinos, en enología y viticultura. Uh-huh. Y bueno, tuve la oportunidad de ir pasando por cada una de las áreas de lo que implica la industria. Desde lo que es hacer viveros de viñedos, plantarlos, hacer seguimiento productores, cosecha, seleccionar calidades. Lo mismo pasó dentro de la bodega, haciendo productos más básicos, vinos más especiales, desarrollar vinos de terroir, pensar en estilos distintos. Y después ir a aprender y cómo comunicar los vinos, cómo crear una, cómo armar la historia que respalde el producto y cómo ir y venderlos. Así que realmente todo fue gracias a haber trabajado en bodegas muy grandes.
Bien. Felipe, ¿qué tal? Carolina te saluda, ¿cómo estás?
Hola, Carolina.
¿Qué tal? Bueno, vos entonces partís desde ser ingeniero agrónomo, me imagino ya estudiando con Calicata, cuál es el terroir, porque ahora, viste, todo se enfoca mucho desde el viñedo. Contame si sos amigo del orgánico, cómo nacen tus vinos ahora en Giramundo. Desde el terroir, ¿enfocás ahí o enfocás en el varietal? Contame cuál es tu varietal preferido. Y, y alguna vez he probado algo muy, muy bueno, lo disfruté mucho, de algo que hiciste para Pascual Toso, que se trataba de una angelota. Quería saber si seguís con este varietal haciéndolo.
Sí. No estoy ya ahora con angelota, pero sí, he probado... Creo que desde adentro de la bodega, lo primero que uno va evaluando y va aprendiendo son sobre las identidades y las características que tiene cada uno de los varietales. Y cómo expresarlo mejor y en qué zonas se encuentran lo que uno está buscando. Entonces, qué sé yo, la variedad que donde de todos sabemos un montón, en Argentina obviamente es Malbec, y nos probamos con Malbec de distintas regiones, y qué características tiene cada uno de los Malbec, y qué es lo que hay que potenciar cuando lo estamos fermentando. Uh-huh. Y ahí vamos, cuando podemos, vamos probando con otras variedades. Otra de las clásicas es Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, y hace no muchos años empezó fuerte con el Cabernet Franc. Uh-huh. Y como contabas recién, en algunos momentos tuvimos oportunidad de probar, no sé, con Anchelota, Semillón o Chenin Blanc, o algunas variedades así como bien, bien raras. Eso yo estaba pensando que he elaborado Geustraminer de Pedernal en algún momento.
Ah, qué bien.
Entonces, todo eso, lo que uno va haciendo es va generando un montón de ideas y de cómo se va desarrollando y conceptos y pensando en cómo se van armando los vinos. Y a la hora de pensar en el proyecto propio, el Giramundo, lo elegimos justamente teniendo en cuenta esos dos aspectos. ¿Qué varietales queríamos mostrar y sí. y de qué zona íbamos a elegir los varietales? Uh-huh. Por ejemplo, es lo mismo un Malbec, no sé, de Luján que un Malbec de Eugenio Bustos. Son, que es la parte buena. Estamos entrando en detalles súper ya como de especialistas de la enología, porque obviamente no quiero separarme del tomar de vino y que sea rico tomar un vino y hacerlo solamente exclusivo porque uno sabe la diferencia entre un Malbec y el otro.
Uh-huh. Y una pregunta, vos hablaste, bueno, sos agrónomo. ¿Vos, tus vinos, son de viticultor o de enólogo?
qué buena pregunta. Busco las uvas con todo el concepto de viticultor. Uh-huh. Y me enamoré de esa parte, por eso el Malbec es de Vista Flores. Y el Cabernet Sauvignon de Eugenio Bustos, que hacemos en Giramundo. Uh-huh. Y después en la parte de elaboración, ha ido sufriendo evoluciones el proyecto, como decíamos. Nosotros apuntamos primero a vinos de altísima gama y no supimos venderlo, y después tuvimos que readaptarnos. Entonces, uh-huh. la metodología de elaboración que buscábamos mostrar fue cambiando dentro de la bodega. Te cuento por qué viticultor, uh-huh. que es lo más importante.
Sí,
sí.
Creo que todos los mejores vinos nacen en el viñedo y es una gran verdad eso. Nosotros podemos utilizar distintas técnicas o recetas para simplificar de elaboración, pero toda la calidad sigue estando en el viñedo. Entonces, encontrar esas vetas de oro que hay adentro de todo el Valle de Uco, creo que es un punto fuertísimo. Entonces hay que ponerse y ver qué Malbec o qué Cabernet Sauvignon y por qué uno lo elige y qué es lo que necesita del viñedo y, bueno, seguirlo desde cerca. Yo claro. les cuento la más grande, que es el Malbec. Uh-huh. Hay Malbec especiales en toda Mendoza. Seguramente ustedes han escuchado hablar de Gualtallarí, Altamira, uh-huh. San Pablo, sí, no sé, sí. Las Compuertas, y todos tienen grandes Malbec, ¿no es cierto? Uh-huh. Y es cierto.
Claro, sí.
Y yo fui lo que, cuando lo busqué, dije, estábamos elaborando Malbec de La Consulta, de Vista Flores, también estábamos elaborando Malbec de la Ruta 89 de Tupungato, y dijimos, ¿con cuál vamos a hacer Giramundo? Y Vista Flores tiene una cosa que es bastante tradicional en los Malbec que hay. Son viñedos bastante grandes, que tienen más de 30 años. Es una zona con mucha amplitud térmica, hace frío a la noche y mucho calor durante el día. Y el resultado son que los viñedos tienen bajos rendimientos, mucha concentración y suelen ser bastante untuosos. Uh-huh. Las uvas, los polifenoles y todo eso suele ser así como más empalagoso. Uh-huh. Y el Malbec, históricamente, en un principio fue su primer gran aceptación, o la primera entrada a hacerse famoso, fue que era un vino intenso, pero más fácil de tomar y más untuoso que el Cabernet Sauvignon. Así conquistamos todo el mercado de Estados Unidos. Después, obviamente, como saben, hay especializaciones y hay Malbec totalmente distintos en este momento, desde cosechas tempranas sin nada de madera a hiperconcentrados, también con un montón de años en barricas. Pero en lo que era calidad de uva dijimos, bueno, vamos a lo que lo hizo fuerte, y por eso nos quedamos con Vistaflores. Nos buscamos un viñedo de ¿cómo se llama?, de manejo tradicional, riego por superficie, poda larga, que realmente los rendimientos variaban mucho de año en año de acuerdo a las condiciones climáticas. Y bueno, así nació el Malbec de Giramundo. Así nos decidimos con el Malbec de Giramundo. Uh-huh. Y no nos fuimos a otro lado.
Bien. Ya terminó la cosecha. ¿Cómo venís con la vendimia 2024? Imagino que en plena elaboración ya de los vinos.
Ya tenemos los vinos fermentando. Todavía nos queda levantar el Cabernet Franc. Cabernet Franc es de Altamira.
Sí.
Y lo hemos dejado un poquito más. Queríamos buscar un poco más de concentración y cuerpo desde el viñedo. Uh-huh. Y el Cabernet Sauvignon, que es una variedad que normalmente es la última en cosechar. A mí personalmente me gusta cosecharla antes para proteger más la fruta y la intensidad de los sabores, así pimientos y ciruelas negras. Claro. Eso me gusta mucho.
Vos sabés que yo estaba hablando ayer con un par de enólogos mendocinos, ¿no? Y me dijeron que sienten que esta vendimia no es la mejor para el Cabernet Franc.
Bueno, está difícil. Fue una vendimia donde las madureces se frenaron. Venía todo muy rápido, hizo bastante calor a principio de verano. Dijimos, a principios de enero, dijimos, esto se va a madurar todo rápido y vamos a tener que cosechar temprano. Y no pasó. No pasó porque esos calores fuertes lo que hicieron fue que se aceleraran las plantas, la madurez, mucho de lo que son las conexiones vasculares a los granos de uva se vieron afectadas, entonces el resto de la madurez vino bastante lenta. Después de esos grandes calores hizo frío. Y volvió a hacer calor. Cuando volvió a hacer calor, no siguió madurando rápido. Y eso afectó bastante al Cabernet Franc. Entonces, bueno, justamente nosotros decidimos esperarlo un poco más. Otros han decidido trabajarlo más intenso dentro de bodega. Y bueno, ahí estamos con el Cabernet Franc, como decís.
Bien. En alguna oportunidad presentaste tus vinos a Tim Atkin. ¿Sí? ¿Te acordás exactamente de cuáles les presentaste y cuál fue el resultado?
Uy, qué buena pregunta. Con Tim yo no me acuerdo, pero no tengo grandes resultados con Tim. No sé si habré pasado los 92 puntos con Giramundo en Tim. Mi mayor resultado con Tim fue en otra bodega que logramos un 96 y estábamos felices.
Sí, bueno,
pero
bien.
Con Giramundo no.
Arriba de 90 es un logro, igual.
Bueno.
Mi valor de puntaje con Giramundo es en James Acklin, que tenemos 94 y 93, que decimos, bueno, vamos nomás. Parecía que le gustó mucho.
Con Giramundo.
Sí, sí, sí.
¿Por qué Giramundo, ya que estamos?
La pregunta de por qué.
Sí.
Pensábamos viajar por todo el mundo haciendo vinos, y a mí me encanta viajar, he estado por todos lados, cuando he podido, cuando he juntado algo de plata o por trabajo. Y nuestro objetivo era vender vinos y viajar por el mundo y ir mostrando lo que hacíamos y llevar un poquito de Mendoza a otros lados a través del mundo del vino. Entonces, por eso Giramundo.
Y
bastante simple, no tiene mucho más. Y después, en las etiquetas, nosotros agarramos y cuando estuvimos hablando con los diseñadores nos dice, bueno, pero aprovechemos y hagamos un collage, sabíamos de la tradición de las etiquetas. Entonces puso todas imágenes de cosas que están relacionadas con viajar, como una golondrina, una combi Volkswagen, un biplano, y así estamos.
Bien.
¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafayate Wines. ¿Querés quesos y fiambres artesanales? Cafayate Wines. ¿Querés hacer envíos a cualquier parte del país? Cafayate Wines. ¿Querés productos regionales gourmet, escabeches y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos? Por supuesto, Cafayate Wines. En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la Iglesia San Francisco.
Y de los lugares que anduviste, ¿cuál tendencia o qué parte esta te, no sé, te, a lo mejor te atrapó o te llamó la atención?
Sí. ¿Qué me llamó la atención? ¿Para qué? Yo siempre digo, yo, para vivir, yo no me iría jamás de Mendoza, me parece excelente. Otra de las actividades que yo hago, yo hago andinismo desde muy chico. Me encanta subir montañas. Y sí me gustó lo que fue el norte de España y Francia, que hay cordones montañosos, viñedos, hay de todo. Entonces digo, es un lugar que me interesa mucho. Ajá. Y después respecto a viticultura, siempre me sorprendió mucho la parte de Francia, se me fue, Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, Vaquedas, esas regiones, que es un poco más cálida que las otras, pero las denominaciones que y los vinos que hacen y cómo se vive y la cultura ahí, me parece súper atractivo. Es más de ciudades, pueblos pequeños, con mucha identidad cada uno, y que defienden a ultranza lo que es, lo que están haciendo y que es lo mejor, y bueno, les va en esos lugares. No es que venden un montón, pero son vinos muy ricos.
Y a modo de, varietales, vinificaciones, hasta mismo manejo de viñedos, ¿no? Que hayas visto afuera, que vayas y digas, che, qué bueno que está esto para quizás implementar aquí, o de última que te haya influido en alguna decisión que hayas tomado a la hora de proyectar un viñedo, un vino.
Ah, bien, bueno, qué buen punto. Mira, tengo tres cosas. Hay cosas, como vos me preguntaste, vitícolas, últimamente me vienen sorprendiendo demasiado. Hay muchísimo que tiene que ver con el manejo de viñedos tradicionales y con labranzas que son sustentables, que hay muchos trabajos en todos lados del mundo y eso me parece muy, muy bueno, más en Europa en este momento. En un momento se abandonó todo lo que era la labranza tradicional porque la labranza química era mucho más barata y lo que han trabajado en cómo volver a las labranzas tradicionales y la sustentabilidad haciéndolo competitivo también a nivel costos. Eso me ha encantado y creo que hay cosas importantes en Francia y que son todo el tema de, seguramente lo han escuchado, de los verdeos en los viñedos, del manejo con animales para mantener todo lo que es la maleza baja. Sí, hay mucho de biodinamia. A mí me la palabra orgánico, biodinamia, me parece muy bueno y creo que como principio es importantísimo, pero también traza una barrera de quién está dentro y quién está afuera, y son reglas que uno tiene que cumplir y certificar y pagar a las certificadoras para hacer eso. Sí. Y el concepto de fondo, la idea de fondo de ser sustentable y cada vez trabajar mejor, se ajusta más a lo que es la agroecología. No sé si lo han escuchado hablar alguna vez a Pablito Caparrós sobre eso, pero es mucho más integradora y mejor. Y no deja fuera al que no está cumpliendo con todas las cosas. No siempre se puede cumplir con todas las etapas para ser orgánico.
Sí, sí.
Así que eso sí me gusta un montón. Y después, a nivel vinos, hay estilos de vinos. En este momento hay un gran movimiento a nivel mundial sobre los vinos blancos.
Sí, sí.
Y qué se está haciendo y cómo está cambiando. Incluso dentro de Argentina, seguramente vienen escuchando hace bastante tiempo sobre super vinos blancos y un montón de gente más haciendo vinos blancos. Uh-huh. Hubo como un refresh tecnológico y de estilos en todo el mundo que está muy bueno sobre los vinos blancos y se está trabajando bastante mejor. Se está apuntando a mayor frescura, a ciencias naturales, a alcoholes más bajos, en lo que sería de vinos más bebibles. Uh-huh. Y después, obviamente, siguen los vinos tradicionales blancos que, qué sé yo, los grandes Chardonnay o los grandes, no sé, los cortes de blancos, claro. O algunos blancos de zonas, no sé, los Sancerre, que son Sauvignon Blanc, que siguen siendo lo mismo de siempre, pero excelente en todo momento. Eso es lo que me... Creo que en este momento me traigo más técnicas de cómo hacer blancos y cómo protegerlos que de tintos, o es lo que estoy mirando, porque no solo porque el mercado está yendo para ahí, sino porque realmente hubo bastante avances en las técnicas.
Sí,
y
lo
más
hemos
cuidado en las fermentaciones.
Lo hemos percibido y hace un tiempo venimos fuertemente comunicando los blancos y los rosados también, porque hubo un momento, viste, que el vino se ha comunicado siempre enfocando los tintos, así que también tiene que cambiar esto desde el lado comunicacional. Que me parece importante, además de las técnicas nuevas y este refresh que hubo en los blancos.
Una pregunta que te quiero hacer a vos es, ¿vos trabajás con suelos vivos?
Sí. que justo yo lo aclaré todo y, sí. Creo que...
Sí, lo nombraste por ahí, te digo, vos trabajás con suelos vivos y era, ¿qué es lo que vos notás? ¿O por qué es tan importante tener los suelos vivos en vez de esos suelos casi desérticos que son muy prolijitos para la foto, pero que en realidad por ahí no son tan buenos para la uva?
Tiene que ver con la biodiversidad del viñedo y con que haya varias plantas, insectos y no solamente un monocultivo que es el viñedo y con, como decía yo, hace un ratito la labranza química era como muy barata, se pasaba un herbicida y matabas todo abajo y lo único que sobrevivía al viñedo lo tenías todo limpito.
Sí.
¿Qué pasa con eso? Eso genera distintos problemas como infiltración de agua, mucha erosión, mucho lavado de nutrientes, compactación de suelos, a veces se genera mayor presión de algunas plagas y enfermedades. Entonces, la biodiversidad en todos los aspectos, pero de nosotros en donde nos toca, que es en el viñedo, es un punto importante. Es un punto importante que aparte de las plantas que nosotros queremos, no sé, de Malbec con los bracitos perfectos, 12 yemas para un lado, o que tener brotes de 1,20 m con un racimo por brote, toda esa parte que nosotros le ponemos de ingeniería de prolijidad, abajo, en la parte que no es productiva, tener distintas plantas autóctonas o a veces sembradas, donde hay alguna población mayor o menor de insectos que no afectan y que compiten entre sí, que genera una diversidad también a nivel suelo, por eso también genera que las bacterias abajo del suelo, en las raíces, también sean distintas, entonces también esas plantas tienen raíces y generan canales por donde penetra mejor el agua. Todo eso ayuda integralmente a lo que es la calidad final de la uva. Si solamente nos quedamos en que tenemos que producir racimos de uva sin que nos importe nada más, y ya es como que estamos, personalmente pienso que estamos abandonando un principio de, como ingeniero agrónomo, de cuidar todo el ambiente y como nada, como persona y como un actor más de la industria, decir, che, queremos que esto sea sustentable en el tiempo.
Claro. Bueno, eso te iba a consultar también por el, si todo este laburo que se hace, ¿no? Desde, como digo, el suelo vivo, y vos decís la biodiversidad, etcétera, también ayuda a tener una planta que esté por más tiempo con mejor calidad de uva y que no se muera tan pronto. No sé si se entiende lo que digo.
Sí, pero no es un absoluto.
No, claro, sí.
La respuesta rápida, sí.
Pero.
No hay ningún pero. Creo que el otro punto es muestra más lo que es la identidad del terroir.
Ah, ok.
O el origen. Porque no crecen los mismos tipos de plantas y están los mismos tipos de insectos en cada lugar. Mucho está determinado por el tipo de suelo y el clima.
Claro.
Que afecta al viñedo, pero también afecta a todas las otras plantas y estas formas de vida de insectos y microorganismos que hay en el lugar. Entonces, esa interacción compleja entre los organismos que hay, entre plantas, insectos, bacterias, y el viñedo es distinta a la que existe en Gualtallarí de la que existe en, no sé, en la consulta.
Claro.
Entonces, se hace mucho más fuerte la identidad de la región de esta manera. O sea, el momento de hablar de terroir, viste que siempre la rápida y la comunicación que damos es, hablamos primero del clima, del suelo, de las plantas y de la intervención del hombre, de cuál es el manejo que hacemos.
Claro.
Y eso como parte del viñedo. Después tiene que ver con, dentro de la bodega, en cómo lo elaborábamos y cómo lo comunicamos.
Sí, muy interesante es la primera vez que escucho esto, ¿no? Que la parte de la biodiversidad en estas interacciones como parte de la identidad de un terroir. Es muy bueno, que creo nunca lo escuché, así que mil gracias por eso, Felipe. Y una pregunta antes de dejarte. Ese rosado que te mandé el otro día, ¿era de Pinot?
Sí. Estamos haciendo Pinot rosado, estoy haciendo también un rosado un poco más bebible, con bajo alcohol y unos gramitos de azúcar residual para así que sea de estación. Y bueno, estamos viendo. Tenemos dos o tres proyectos en Giramundo que quizás larguemos al menos dos este año. Y nuestro fuerte es seguir manteniéndonos ahí con el Malbec, el Cabernet Franc y el Cabernet Sauvignon. Y queremos ir generando novedades para también atraer y mantener el nombre vivo.
Claro. Bueno, yo también para despedirme, Felipe, no abusar más de tu tiempo, simple curiosidad. ¿Qué descorchaste últimamente que te haya emocionado realmente?
¡Ay, qué bien! Lo último que me sorprendió que destapé fue un blanco de escorihuela.
Ajá.
No era Chardonnay, era
Sauvignon Blanc.
No me acuerdo ahora, pero sí sé que era un blanco de escorihuela que me sorprendió mucho. Me alegró lo que estaba tomando.
Bueno, muy agradecidos.
Muchísimas gracias, Felipe. Y
muy amable por la comunicación, Felipe. Buena vendimia y estaremos en contacto para saber de tus vinos. Los que quieran adquirirlo, ¿cómo hacen? ¿A través del Instagram? Porque estamos en Salta. ¿Cómo va?
Para adquirirlo, mira, lo más fácil va a ser para Salta a través de Instagram. La página Instagram, que los va a guiar a la página de Giramundo, y estamos haciendo envíos a todo el país directamente desde bodega. Así que tranquilos.
Perfecto. Bueno, gracias.
Muchísimas gracias, Felipe.
Bueno, que anden muy bien.
Gracias, bueno, igualmente. Adiós, chao, chao.
Adiós, chao, chao.
Chao.
Para publicitar en tope de gama, consulta nuestras tarifas a los teléfonos 3874-031802 o 3875-316354 o en nuestro Instagram, tope de gama salta. Tenemos opciones en radio podcast o ambos. Apoyá la comunicación de la industria del vino y publicitar.